Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Dentro del tema de escatología, se me ha asignado hablar de la segunda venida de Cristo. Como ya hemos cantado algunos signos que nos hacen mención de ese gran acontecimiento. Y en esta oportunidad quisiera hablarle de ese tema basado en tres voces autorizadas que nos hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo en su gloria. Primeramente les hablaré la voz de Cristo, obviamente. Él anunció su segunda venida. Segunda voz, la voz de los ángeles. Y la tercera voz, la voz de los apóstoles. Y una cuarta voz como aplicación, la voz de la iglesia que le espera. Y antes de desarrollar esos puntos, es necesario que nos introduzcamos diciendo de entrada lo siguiente. El tema de la segunda venida de Cristo en gloria es el tema de los temas. En otras palabras, todos los temas de la vida de fe de los cristianos tienen que estar dentro de este tema grande que es la segunda venida del Señor Jesucristo en su gloria. Nuestro tema pertenece al grupo de verdades escatológicas que la Biblia nos presenta, lo que mantiene a todos los creyentes de todas las épocas cimentado en una seguridad, en un gozo, una gran esperanza, donde en épocas muchas personas valoraron muy poco la vida presente, se expusieron porque ellos miraban hacia el futuro. La vida con Cristo, sea que Él venga o que vayamos a Él. El término escatología proviene de dos palabras griegas, echatos y logos, significa doctrina de las últimas cosas. Y tradicionalmente este término se ha usado para referirse a hechos que todavía no han sucedido, tanto en lo que tiene que ver con el individuo, con la Iglesia de Cristo y el mundo en general. Es por eso que le he dicho que es el tema de los temas, pues creo que no hay otro tema que esté revestido de tanta importancia y de tanta esperanza que este, que Cristo viene por segunda vez. Y la iglesia le ha estado esperando. Deseo que nos preparemos. Como a mí me ha tocado abrir estas secciones de predicaciones, que nos preparemos con un corazón enseñable. Pues el tema de la segunda venida de Cristo en gloria es también un tema que a través de la historia de la iglesia ha levantado grandes controversias. Controversias no porque sea falso el anuncio de que Cristo viene, porque está claro en las Escrituras, sino porque todo lo que se ha querido imponer como verdad ha traído ciertos problemas en iglesias locales. Se han hecho grandes esfuerzos para demostrar la forma como vendrá Cristo al mundo por segunda vez, llegando en esos esfuerzos a anunciar una tercera venida. Y no es raro eso entre muchos, pero es común oír que hay otra tercera venida de Cristo en su gloria. Les he dicho, mis hermanos, que preparemos el corazón Que el Señor nuestro Dios nos mire con corazón enseñable para así recibir la enseñanza bíblica de la segunda venida de Cristo en su gloria. Digo esto porque en mi exposición diré cosa que yo la creo así y puede ser que usted no las crea como yo. Pero si usted cultiva un corazón enseñable, porque lo que cuenta al final es que usted y yo creemos que Cristo viene por su iglesia. Ah, y no debemos distanciarnos en esa verdad, en ese punto, porque todos coincidimos que Cristo tiene aquí su iglesia, que Él compró con su propia sangre, y esa iglesia está haciendo una gran labor en el mundo, porque el dueño de la iglesia se la asignó. Y para que esa iglesia esté motivada en este mundo, le prometió que Él venía por segunda vez. Si escuchamos la palabra de Dios con oídos y corazón preparado, vamos a evitar quizá una molestia en la predicación y quizá el pastor Rubén usted no lo va a ver raro. Ay, ahí viene el pastor Rubén, qué raro. Porque quizá usted cree otra cosa, ¿no? Así que espero en el Señor que Él ministre a cada corazón esta gran verdad, porque coincidimos que estamos esperando al Señor. Y al estar en la introducción de mi sermón, mencionaré cosas que también quizá usted no las ha oído mencionar, no las ha oído. Y estas cosas que mencionaré en mi introducción es solamente para contextualizarnos en el tema. Voy a exponer lo que muchos evangélicos creen en relación a la segunda venida de Cristo, y al exponer lo que sigue, con esto voy a certificar a través de la Escritura de lo que me he convencido y prácticamente o correctamente, eso es lo que tengo que enseñar en esta noche. Primeramente, se ha estado predicando por siglos que la iglesia será levantada en secreto, lo que se llama el rapto, o sea que nadie se dará cuenta. ¿Qué es el rapto? Que Cristo en su segunda venida viene y nadie le verá. Hemos cantado himno que le vamos a ver, pero se ha predicado esa y se han hecho muchos esfuerzos para que acepten que Cristo viene en secreto y levantará a su iglesia y nadie se dará cuenta. Le presentaré algunos ejemplos, como de libros, películas, y ustedes han visto también muchas etiquetas en los vehículos, automóviles, que cuando Cristo venga se van algunos ocupantes, pueden desaparecer en cualquier momento. Los catálogos de libros como Planeta Tierra, El Capítulo Final, La Gran Escapada y la serie Dejados Atrás, son muchos que podemos encontrar que hacen énfasis de que habrá un rapto, el Señor levantará a su iglesia en secreto. Por ejemplo, hay un libro de Tim LaHaye titulado Dejados Atrás. Allí se dice, como en forma de una novela, que un piloto hacía un vuelo en la compañía Continental desde Chicago hacia Londres. Cuando le informan la encargada de la tripulación que muchos de los pasajeros habían desaparecido en pleno vuelo. Solamente estaban las ropas que ellos llevaban puestas. Mientras el piloto llamado Rayford hace contacto con otra aerolínea, encuentra que ellos han experimentado el mismo fenómeno. En pleno vuelo se fueron muchos cristianos que el Señor vino. Después de su forzado regreso a Chicago, este piloto encuentra un caos total. Aviones y vehículos repetidamente sin operadores han hecho colisión y chocado en toda la ciudad. Después que llega a su casa este piloto, con dificultad, él encuentra que su propia esposa e hijo han desaparecido. Actualmente eso es lo que él esperaba, dice él. Como su esposa era una cristiana, quien había les había hablado regularmente acerca del eminente rapto secreto de la iglesia, y él encuentra que esta es la única explicación razonable, por lo cual no la encuentra en su casa. La mayoría de la gente, sin embargo, busca encontrar otra razón, tales como captura por extraterrestres o algún fenómeno científico sin explicación. Redate esta novela. El piloto Ralph llama a la iglesia donde la esposa era miembro. Y es un pastor que contesta el teléfono, se quedó. El pastor, llamado Bruce, le confiesa que en verdad él no era cristiano. Pero al ver el acontecimiento, se convirtió al Señor. Después de esto, compartían la fe con los demás y se dice que el piloto y muchos hombres más se convirtieron al Señor. Pero ya la iglesia se ha ido. Dice esta novela que dos testigos, Moisés y Elías, aparecen de la nada y comienzan a testificar en la ciudad de Jerusalén y se convirtieron 144,000 judíos. Hermano, ¿qué está mal con la perspectiva de esta novela y otros libros, los cuales promueven esta teoría de manera ficción o no ficción? Después de todo, tales libros representan correctamente la teoría popular del rapto, tal como se es enseñada hoy en día en la mayoría de muchas iglesias evangélicas. Ustedes han visto películas y muchos letreros, etcétera, etcétera. La mayoría del pueblo reformado siempre ha contestado esta pregunta de forma negativa, porque en la realidad los reformadores lo que hicieron fue seguir la doctrina escatológica de los padres de la iglesia, y esto siguieron la doctrina de los apóstoles. Eso fue lo que se hizo. O sea que todos los inventos doctrinales y cosas populares son cosas de siglos reciente. Para que seamos bien prosperados con este sermón, se hace necesario, mis hermanos, hacer un pequeño viajecito a la historia de la iglesia, o sea, al pasado. Estoy en la introducción. Un pequeño viajecito al pasado, porque la historia de la iglesia nos provee de muchas y buenas informaciones para nuestro tiempo de muchas confusiones. El tiempo pasado, llamado la historia de la Iglesia de Jesucristo, nos provee un gran y suficiente apoyo en todo lo que es nuestro tema general. Específicamente, apoyo a mi sermón acerca de la segunda venida de Cristo en su gloria. ¿Por qué? Porque el pretender ser original en este estudio del tema en cuestión, como muchos así pretenden en nuestros días, es no ser sabio, eso no es ser sabio, ser como original. Pues los más grotescos errores doctrinales surgen cuando se pretende ser los videntes exclusivos de Dios. Como recientemente escuché a un pastor adventista que dijo, escuchándolo textualmente, los reformadores no concluyeron las doctrinas. ¿Y quiénes fueron los que concluyeron las doctrinas bíblicas? Ellos. Así mismo lo dijo. Los reformadores no concluyeron en el siglo XVI y a principios del siglo XVII, sino que ellos vienen en el siglo XIX y son los videntes de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, por eso se cometen, como he dicho, grotescos errores doctrinales cuando se pretende ser videntes exclusivos. Pues antes de desarrollar los puntos que le anuncié, deseo que juntos hagamos ese pequeñito viajecito a la historia. Los padres de la Iglesia, ¿cómo eran? ¿Amilenialista o preamilenarista? Y ahí hay que responder y hay que estudiar. ¿Cómo encontramos nosotros que los padres de la Iglesia eran amilenialistas? O sea, ellos creían que estaban viviendo esos días anunciados por el Señor y que esperaban al Señor Jesucristo. El preamilenialista, ¿no?, lo que predica es que Cristo viene en su gloria después que se cumplan 1000 años de un reinado físico de Cristo en este mundo. Y ya escucharemos un pastor que tiene ese tema, pero lo introduzco para que se familiaricen con el tema de estos padres de la Iglesia, lo que ellos creyeron. En 239, muy temprano de la era cristiana, los primeros padres, Justino Marte, Irineo, Papías, admitieron que había muchos otros cristianos quienes eran ortodoxos y no premilenaristas. Estos hombres, en el 239. La siguiente cita por el historiador de la Iglesia primitiva, Eusebio, eso es en el 160, la historia de la Iglesia claramente demuestra la visión amilenial mantenida por la Iglesia primitiva. O sea que la Iglesia vive ese tiempo anunciado como un reinado de 1000 años. Y hablando de los nietos de Judas, el hermano del Señor, cuando fueron preguntados por el emperador Domiciano acerca de Cristo y su reino, cómo era y dónde aparecería, ellos explicaron que su reino no era de este mundo, cuando él vendría en su gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Eusebio, como le dije, del 160, es uno de los padres de la Iglesia que más claramente denuncia el chiliasmo. El chiliasmo se llamaba el preamilenialismo en su tiempo. En la misma obra, él escribe alrededor del mismo, en el mismo tiempo. A finales del siglo I, apareció un señor llamado Cerinto, que fue el que hizo daño con sus interpretaciones. A final del siglo I, se dice la historia que fue un hombre muy educado en la ciencia de los egipcios y encabezó otras grandes herejías. Cerinto, por medio de revelaciones, las cuales pretendía recibir por medio de ángeles, afirmando que después de la resurrección habría un reino terrenal de Cristo. Y que otra vez, decía Cerinto, iba a habitar en Jerusalén y que Cristo estaría sujeto a deseos y placeres. Este Cerinto, siendo además enemigo de las Escrituras divinas, con la vista a engañar a los hombres, dijo que habría un espacio de 1000 años para celebrar la fiesta nupcial. Este señor existió al final del siglo I de nuestra era cristiana. Eusebio escribe de una tradición que él encontró dejada por Policarpo. Policarpo fue un fiel creyente, amigo del apóstol Juan. Estamos hablando por los años 80 o 90 o el año 100 de la era cristiana. Y Eusebio cuenta de esto que pasó con el apóstol Juan. El apóstol Juan fue a un baño público y ahí se encontraba Cerinto. Y salió, dice la historia, corriendo, porque era un hereje que distorsionaba la escritura y le dijo a todos los que estaban ahí: salgan rápidamente, no vaya el techo a caerse encima, porque el hereje está ahí dentro. Poco jocoso. Tertuliano, también en el 160, es otro de los primeros padres de la iglesia que atribuye el origen del chiliasmo o premilenialismo a Cerinto, que existió a final del siglo I. Él escribe: que no sean oídos aquellas cosas que él habla acerca de un reino terrenal. Quienes piensan como él también son herejes, dijo este padre de la iglesia. Porque el reino de Cristo es ahora, decía él, eterno en los santos, aunque la gloria de los santos habrá de ser manifestada después de la resurrección, pero el reino de Cristo es espiritual en todos los creyentes. Además, hay dos credos preeminentes de la iglesia primitiva, los cuales contienen versos donde claramente se inclinan hacia una creencia milenial. Es el credo de los apóstoles y el credo niceo. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Que lo cogieron los católicos. ¿Qué de ellos? No, pero es el credo de los apóstoles, lo que estas personas creyeron, y dentro del credo dicen: Cristo volverá a juzgar a los vivos y los muertos, implicando que ambos, tanto el juicio como la resurrección, tomarán lugar en su venida. Y el credo de Nicea, en el 325 después de Cristo, establece también que Cristo vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin. Note que el reino de Cristo es visto como eterno, no como uno temporal de 1000 años. Después de habernos introducido de esta manera en nuestro tema, lo que resta de tiempo lo usaré en demostrar bíblicamente la segunda venida de Cristo en gloria, usando primero la voz autorizada de Cristo, como les dije, la voz de los ángeles, la voz de los apóstoles, y como último, lo que tiene que hacer la iglesia: hacer oír su voz acerca de la segunda venida de Cristo. Lo haré de esta manera porque sin duda hay que reconocer que los escritores del Antiguo Testamento no nos aportaron grandes o muchas verdades como el Nuevo Testamento de las enseñanzas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Aunque usted puede aplicar algunas verdades allí, pero no son tan contundentes como la de Cristo. Así que me voy a limitar a esas tres autorizadas voces: la de Cristo, la de los ángeles y la de los apóstoles, usando el texto primero de Mateo 24, 21 al 23. Mateo 24, 21 y 23. Dice ese texto: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que tuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuatro interesantes dichos vemos en este texto. Primero, el Señor aquí enseña que su venida será como relámpago de un extremo hacia el otro extremo, o sea que abarcará al mundo entero. Nunca se puede interpretar que viene como un relámpago así como secreto, como el rapto, sino lo que está indicando el texto es que va a abarcar, como dice, del oriente hasta el occidente. así será también la venida del hombre. En segundo lugar, que toda la tribu de la tierra harán lamentación. Tercero, que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y cuarto, que será ruidosa, no secreta, porque dice, Él enviará a sus ángeles con gran voz. ¿De qué? De trompeta, dice el texto. En adición a la descripción de este evento con ruido, claramente visible por todos los habitantes de la tierra, este pasaje además nos advierte en contra de la creencia de esa venida que nadie se dará cuenta. Absolutamente no habrá duda de lo que ha ocurrido después que Cristo haya venido a buscar a su iglesia. Y no sé qué otro evangelio van a predicar, porque la iglesia se fue con todo evangelio. Así que no hay oportunidad para que nadie crea la verdad, porque el tiempo de la gracia es ahora. El tiempo de la gracia es en el presente. Cuando Cristo venga, terminó entonces ese tiempo de predicación de un evangelio de la gracia del Señor. La gente que se queden atrás no estarán soñando con explicaciones o preguntando sin respuesta. Ellos estarán lamentándose porque su juicio ha venido, dice el texto. Las naciones harán lamentaciones. El Señor mismo se anunció, Él mismo se anunció que volvería a la tierra, no a reinar, no a predicar el reino de nuevo, sino a buscar a sus discípulos, a buscar a su iglesia. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, dice Cristo, vendré otra vez, la voz autorizada del Señor. Y creer en esa voz es vivir con seguridad. Creer en esa voz de Cristo, que Él se fue y dijo, y volveré. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si hay alguien aquí que nunca ha oído esa voz autorizada de Cristo, eso no es una voz de los evangélicos, que Cristo viene. Él lo selló con sus palabras. Y desde entonces la iglesia está esperando, porque Él lo prometió. No a vivir aquí un periodo de 1000 años de paz. No. Se han hecho, dije en la introducción, muchos esfuerzos para creer cosas semejantes. Pero Cristo no anunció nada de eso, sino anunció su venida, y su venida será como Él dijo, del oriente hacia el occidente, y las personas que queden atrás harán lamentación porque le van a ver. En segundo lugar, la voz autorizada de los ángeles. Y esto es muy interesante. En Hechos capítulo 1, verso 9, en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hablando el texto de Cristo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así mismo ustedes van a ver. Es la idea del texto. Ustedes le están viendo cuando Él se ocultó. Cuando Él aparezca, él mismo a sí mismo, ustedes lo van a ver. Nada de secreto. Es una voz de los ángeles que se lo dijeron a aquellos discípulos y ellos así regresaron a Jerusalén y nadie lo calló con esa verdad. Nadie le tapó la boca de esa verdad, que iban a ver otra vez al Señor regresar en la nube. Su ascensión fue visible y física. Asimismo, será su segunda venida, visible, y el mismo Señor. Él dijo, tomaré a mí mismo, no a enviar un ángel, él mismo. Y los ángeles, así como ustedes lo vieron ir, así mismo volverá. Hermanos y amigos, y no hay cosa más segura que esas palabras. No hay cosa más segura que esas palabras. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y los ángeles no se inventaron esas palabras. Ellos son mensajeros que hablan la palabra de Dios. Ahora oigamos la voz autorizada de los apóstoles. El apóstol Pedro, por ejemplo, le dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la segunda carta, capítulo 3, verso 9. Este apóstol, que fue testigo de ver visto ir a su Señor al cielo, anunció el Evangelio, predicó las verdades, apoyándose precisamente en la promesa del regreso del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también nos consuela cuando dice la venida de Cristo es consistentemente descrita como un evento visible y ruidoso, el cual será además acompañado por la resurrección de los muertos. La primera carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, es ruidosa. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y aunque dice la palabra, seremos arrebatados, y de ahí es que aparentemente sacan el rapto de la iglesia, es porque la venida del Señor Jesucristo en su gloria es a sacar, ¿no? Porque lo que viene es juicio, ¿verdad? Lo que viene es fuego al mundo. Como Pedro dijo, los elementos, el aire cogerá fuego. Entonces hay que sacarlo, los que están allí, los suyos, los que están vivos. Pero eso no significa que nadie se dará cuenta, y hay que tener el rol doctrinal. Todos lo verán, verán al Señor venir, las naciones, y harán lamentaciones. Esa es una de las más vividas descripciones de la segunda venida, pues se nos describe como un evento visible, trompeta, los ángeles haciendo ese ruido de trompeta, el cual será además acompañado por todos los santos, por todos los creyentes de todas las épocas en la resurrección. Ellos vienen con el Señor, y los que estaremos vivos, seremos levantados, y la reunión será en los cielos, no en la tierra. La misma conexión del sonido de la trompeta con la resurrección de los muertos es también hecha en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Dice Pablo allí, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a final de trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aunque la figura aquí de pestañear del ojo, eso tampoco no puede apadrinar que sea un rapto. Porque el rapto lo que significa es que nadie verá al Señor en su venida, sino que habrá otra tercera venida donde sí el Señor vendrá en gloria, y en esta semana vamos a escuchar aclaraciones acerca de eso. Absolutamente no habrá duda de lo que ha ocurrido después que Cristo haya venido al mundo. La gente que se queden atrás estarán soñando, pidiendo explicaciones, sino que ellos estarán lamentándose porque sus juicios han llegado. La Escritura enseña que la venida de Cristo será inesperada para el mundo. La iglesia la espera. Será como ladrón en la noche, pero para la iglesia no, porque le está esperando. Es para el mundo impío. Le tomará de sorpresa los incrédulos. Esta es la enseñanza de Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Pero él, al decir repentina, inesperada, repito, no apoya la teoría de que Cristo va a venir y nadie le verá. La voz de la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo que tiene ese mensaje. ¿Qué tiene que hacer esa iglesia a quien el Señor viene a buscar? Esa voz de la iglesia debe ser creíble. Hermanos y hermanas, hagamos que la voz de la iglesia de Cristo sea creíble, que Cristo viene. Y no es un chiste que se ponen en la guagua, se ponen letreritos. Es que la voz autorizada de Cristo, Él dijo que venía otra vez. La voz de los ángeles también, así como le habéis visto ir, Él volverá. En primer lugar, la iglesia debe tomar en serio el evangelio del Señor Jesucristo y enseñárselo a los hombres y las mujeres que no tienen esta esperanza, y enseñárselo tal como está en las Escrituras. Y ellos creerán. En segundo lugar, animar a los miembros de la iglesia a vivir con la más importante esperanza de ver cara a cara a quien ahora por la fe le amamos y le creemos. Hermanos, animémonos, porque le veremos como Él es. Creo que lo más importante en la venida de Cristo es estarles esperando. No distanciarnos, hermanos, de este evento. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchos quehaceres. Y lo que hacer es lo que hace que ahogan la esperanza muchas veces. Y es justo que se nos recuerde que Cristo viene otra vez. Y que la iglesia tiene ese mensaje. La venida de Cristo será de gran bendición para los creyentes. Pero ¿qué hay de aquellos que están muy cerca de nosotros, que no tienen esta esperanza, que no están preparados para que Cristo venga? Si viene esta noche y tú no estás preparado para irte, quedarás atrás y no habrá más oportunidad. Gloria a Dios que te está dando esta oportunidad en esta noche, para que le conozca, para que crea al Evangelio. El esperar con paciencia es un don que el Señor le ha dado a los creyentes. La paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. La mayoría de las personas no le gusta esperar. Y eso lo pasaba en tiempo del apóstol Pedro, el texto que leímos. Como dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 6, versos 11 y 12. Mientras ese acontecimiento viene, ¿qué está haciendo la iglesia? Le está esperando, pero significa trabajando. esperando y trabajando. ¿Por qué? Porque al tener la iglesia el mensaje acerca de la segunda venida de Cristo y que esto implique el final de la predicación del Evangelio de la gracia de Cristo, entonces apremiante, hermanos, iglesias aquí congregadas, que prediquemos la segunda venida de Cristo. El esperar con solicitud y paciencia es el deber de cada uno de nosotros. Cuando esperamos solícitamente, nos volvemos buenos soldados del Evangelio. Lo contrario es hacernos perezosos. Ah, Cristo no viene. Y nos hacemos muy perezosos y no hacemos el trabajo de llevar la esperanza gloriosa a aquellos que no la tienen. El que espera es porque está preparado, como Juan termina. Sí, ven, Señor Jesús. Él estaba preparado. Así termina la Biblia en el libro del Apocalipsis. Sí, ven, Señor Jesús, porque Él es la preparación. Él es el camino. Él es el que lleva al cielo. Como dijo Él, en la casa de mi Padre, yo lo vengo a buscar para yo llevarlo allá. Él es la preparación. Todo aquel que no tiene a Cristo quedará atrás. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Como Pablo concluye una carta diciendo, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos permita reavivar más esa esperanza en nosotros acerca de la segunda venida de Cristo.